ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y Chanura, y la Suprema Devoción de su Madre Devaki. Bueno, vamos a empezar el capítulo entonces número 5 del Srimad Bhagavad Gita. Hemos tenido dos clases, ¿no? ¿No hemos tenido la clase pasada? Seguro que no hemos tenido la clase anterior. Pero bueno, vamos a empezar diciendo que el nombre de este capítulo es acerca de la renunciación. Y de alguna manera es un poco similar al capítulo anterior. Lo que pasa es que similar en el sentido que Krishna va a clarificar ciertas dudas que tenía Arjuna. Si ustedes han leído ya el capítulo 5 o lo han revisado, es muy cortito, se habrán dado cuenta que prácticamente él habla un poco de lo mismo. Bueno, les voy a decir una cosa. Krishna siempre, como nosotros, siempre repite lo mismo. Es solo que es necesario que sea así, porque estas enseñanzas es importante que las podamos ver de diferentes ángulos, ¿no? Y es por esa razón, y que ya lo habíamos hablado en clases anteriores, ¿no?, que es importante que no tengamos ninguna duda. Por eso lo habíamos hablado en clases anteriores, ¿no?, que es importante que si ustedes tienen preguntas, que las hagan, porque es importante que esto nos quede claro, ¿no? Vamos a decir entonces que Arjuna en el capítulo número 4 había recibido de Krishna ciertas enseñanzas relacionadas con dos estilos de vida, ¿no? Siempre los que conocen, digamos, están en el asunto, ¿no?, ya hace tanto mucho tiempo, sabrán que siempre hacemos esta diferenciación, quizás un poco odiosa a veces, ¿no? Odiosa quiero decir porque parecería que como que a veces se la presenta como que una es mayor que la otra, cuando en realidad no es así. Por lo menos esta es mi humilde opinión. Y me estoy refiriendo a los estilos de vida y los roles en la vida, ¿no? Que por lo general me estoy refiriendo a la vida de un monje y la vida de un hogareño. Estas son las dos ramificaciones, ¿no?, de estos estilos de vida, que viene ya de... es muy antiguo todo esto, ¿no? Esta diferenciación de la persona que ha renunciado interna y externamente al mundo, y y la persona que vive en el mundo, pero a lo que se apunta es que uno no debería ser de él, no debería, debería vivir de tal manera que no debería pertenecer a él. Pertenecer me refiero a que uno esté adormecido, ¿no? Y son estos dos estilos de vida que se presentan, y también Krishna presenta de alguna manera dos tipos de sadhanas o prácticas espirituales. Habíamos hablado de muchísimas disciplinas, pero en líneas generales se hablan de un estilo de vida que nos prepara y nos conduce a algo que de alguna manera es el único medio que nos va a servir para establecernos. ¿Me están escuchando, no? Sí. ¿Están ahí? ¿Hola?
Sí, tú a mí.
Ah, perdón, gracias.
Está bien,
disculpe, lo que pasa es que no los escuchaba y pensé que quizás me quedo andando solo.
¿Cómo escuchan?
Bien. Les decía que en líneas generales, para establecerse en lo que llamamos el ser con mayúsculas, ¿no?, y reencontrarnos con nuestra esencia, tenemos que prepararnos mentalmente para eso, porque estamos tan mal acostumbrados y tan llenos de hábitos que, por decirlo mal y pronto, ¿no?, son hábitos que nos arrastran prácticamente al mundo. Nos cuesta creer que somos seres espirituales y que estamos teniendo, digamos, una experiencia humana, y nos cuesta vivir desde el espíritu, ¿no?, porque estamos tan arraigados al cuerpo y a las necesidades del cuerpo y a satisfacer todo lo que el cuerpo nos pide. Quiero decir, qué lindo día, me gustaría tomar sol o estar en Hawái o no sé en qué playa, y bueno, eso ya es parte, son esos deseos que genera el cuerpo, ¿no? Eso creo que se entiende. Pero no es tanto eso que no es nada, no hay nada malo, digamos, en entender la naturaleza del mundo y de aquello que está sujeto a cambio, incluido nuestro cuerpo y nuestra mente. Es entender básicamente cómo funciona, ¿no?, y qué control tenemos de ello, ¿no?, porque si no es como que vivimos, como siempre decimos, ¿no?, como hipnotizados, y una vida tan mecánica que nunca nos detenemos a entender, ¿no?, que todo es momentáneo y que nunca realmente vamos a estar completamente satisfechos, ¿no?, con las satisfacciones o satisfaciendo las necesidades en este mundo, sino que tenemos que establecernos en nuestra propia esencia. Y eso es a lo que queremos hacer, ¿no?, en este camino como vedantistas, ¿no? ¿Y cómo logramos esto? Bueno, lo logramos a través de dos prácticas que nos presentan las escrituras. La primera es un estilo de vida. Ese estilo de vida se puede decir que en los términos de Swami Vivekananda se presentan como los cuatro yogas, ¿no?, que estamos tan acostumbrados a hablar, ¿no?, que parecerían como que es una fórmula, ¿no?, y como que es un poco estructurado el asunto, ¿no? Son cuatro yogas que están relacionados con cuatro personalidades generales, ¿no? O sea, hablamos de personalidades en términos generales. Y que dependiendo de qué tipo de personalidad uno se identifique con, ese tipo de yoga va a prevalecer en esa persona. Eso es verdad, y sí, todos nosotros tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestras tendencias, algunos que somos más activos, otros que somos más meditativos, no, más tranquilos. otros que nos interesa más el estudio, ¿no? Y que estamos muy bien con eso, y encontramos con un placer en el intelectual. Y otros que nos gusta ir a la iglesia o nos gusta encontrarnos con símbolos, ¿no? Que nos hacen recordar este principio de Dios, ¿no? Todo esto que les acabo de decir, que forma parte de una integración de disciplinas espirituales, si hablamos, por ejemplo, del Raya Yoga, para decirlo en una palabra, decimos que es la práctica de la meditación. A pesar de que el yoga, la meta del yoga es la perfecta meditación, que es el samadhi, hablamos de Raya Yoga, y cuando nos referimos a Raya Yoga, nos referimos a la práctica de la meditación, ¿no? La meditación que uno trata e intenta todos los días, ¿no? De hacerse de su mente, su atención y darle una dirección. Estoy en el auto, chicos, ¿eh? Cuando hablamos del Bhakti Yoga, hablamos de la devoción, de ese aspecto devocional que todos tenemos y que lo canalizamos a través de símbolos, y nos hace muy bien conectarnos con esos símbolos. Por eso es que vamos a la iglesia o le rezamos un rosario a la Virgen María, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el aspecto devocional, pero como siempre digo, el aspecto devocional también tiene la devoción también significa la dedicación, ¿no? El compromiso. Uno es devoto cuando es dedicado, ¿eh? Entonces no tenemos que malinterpretar y pensar que ser devoto es ser, no sé, ¿no? Una persona que está poseída por todas estas cosas, aspectos de la dualidad, ¿no? Del aspecto personal de Dios. ¿Se entiende? ¿Y qué más tenemos? Tenemos la práctica de lo que llamamos karma yoga, que el karma yoga sería una combinación de realizar la acción correcta, que es la acción más inegoísta que podemos hacer, en donde la mayor cantidad de gente se beneficie, ¿no? Teniendo la actitud correcta es la devoción, es la dedicación, ¿no? Y cuando me refiero a dedicación es dar lo mejor de la atención, dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Pensar en las cosas, pensar en cuáles son los métodos ideales y correctos para realizar una actividad que tiene que ser exitosa, y para que algo sea exitoso hay que dedicarle concentración y atención y tiempo, ¿se entiende? Entonces esto es la práctica del karma yoga, dar lo mejor de uno mismo, dar lo mejor de uno para y tomar esas actividades como práctica espiritual, ¿no? Como campo de yoga. Hablamos del karma yoga, del yoga de la devoción, el yoga de la meditación o raya yoga, y al final tenemos el yoga del conocimiento. El yoga del conocimiento es una combinación de tres cosas, en realidad, bueno, son tres aspectos de esta práctica del yoga del conocimiento, que es, por supuesto, es ese amor al conocimiento, a la filosofía, pero por lo general se lo define de la siguiente manera: shravana, manana, anididhyasana. Shravana es escuchar, manana es contemplar en lo que se escucha, ¿no? Y procesar y destruir todo tipo de dudas, o sea, encontrarse con una especie de convencimiento interno acerca de lo que uno está llevando adelante. Anididhyasana es la aplicación de eso en su vida. Pero este yoga del conocimiento tiene un aspecto que en la práctica, en la antigüedad, no se presentaba de manera negativa, ¿no? Neti, y como negar al mundo que esto no existe, que esto en realidad es una ilusión, que todo el mundo es una ilusión, y bueno, es muy difícil vivir en este mundo si pensás que todo es una ilusión, cuando en realidad claramente todos tenemos necesidades, y comenzando por las necesidades básicas, uno no puede negar eso como tampoco puedes negar tu humanidad. Entonces, hay otro aspecto del yoga del conocimiento postulado, o sea, y tratado, y comentado por Sri Ramakrishna Nityananda, este aspecto positivo en donde uno trata conscientemente de establecerse y mantener siempre su presente, su conciencia, su existencia en la verdad. ¿Esto es fácil, gente? Les pregunto. ¿Es fácil establecerse en ese conocimiento y no olvidarse? Les he hablado de cosas que ya conocemos, ¿no? Les he hablado de cosas que, bueno, ya a esta altura ustedes son profesores ya de todo esto, ¿no? Entonces, vamos de vuelta con la pregunta. ¿Es fácil practicar Jnana Yoga? A ver, ¿quién está presente? Vamos a ver, Swami se va a poner...
Ninguna práctica en realidad es fácil, Swami. Aparentemente puede ser fácil, pero en realidad ninguna es fácil. Ninguna. Digo, esa es mi opinión, mi humilde opinión. No es que quizás para algunos es como abrir y cerrar los ojos, pero en realidad llevar eso al pelo, como uno dice en Puerto Rico, eso no...
Bueno, las limitaciones yo creo que tiene el Jnana Yoga es que entonces uno se cree que se las sabe todas. Y entonces...
Pues, muy bien.
Digo, muy bien. En palabras puertorriqueñas.
Muy bien, me gustó. Directo. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos, Lila? Y entonces, me creo que me las sé todas. Y entonces, ¿qué me pasa?
Pues entonces ya ese amor, ese inegoísmo, uno se centra en los sentidos y entonces se olvida de lo demás, de que también es importante, como el amor.
Quiero que lo pensemos juntos, porque es importante que nos demos cuenta de todo esto, ¿no? Sí, muy bien, Lila. ¿Qué más?
Jesús. El Jnana Yoga propone que hay que ver la realidad detrás de las imágenes que tenemos al frente de nosotros y eso no es fácil.
Claro. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Eso no es fácil.
Romper con el espejismo este.
Romper con el espejismo. Está claro que practicar Jnana Yoga no es tan fácil. Pero al mismo tiempo, también está claro que hay que hacer un esfuerzo para hacerse de ese conocimiento, porque conocimiento ya lo tenemos. O sea, ya lo sabemos todo en realidad, porque ya lo hemos hablado, la verdad ya la conocen. El tema es, ¿por qué no puedo hacer que esa verdad se transforme en mi realidad constante?
Eso requiere que las acciones, bueno, lo que siempre repetimos, que entonces uno lo lleve a la vida y que las acciones, pensamientos, sentimientos, todo esto esté en armonía con la verdad. Porque si no, pues, ¿de qué sirve tener el conocimiento si pues uno no lo practica?
Correcto. Entonces, bien, ¿estamos de acuerdo hasta ahora en todo? ¿Estamos de acuerdo en esto?
Sí.
Entonces, cuando uno se hace ese verdadero conocimiento, aparece inevitablemente una transformación en tu personalidad, una transformación en tu carácter, y realmente sos un filtro de una belleza y de una divinidad que no hace nada más que permitir que fluya amor y compasión y maravilla de tu ser. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno alcanza y se establece en ese conocimiento, ¿no? Realmente ya es como que uno ya no te olvidas más. O sea, estás entonces, ¿qué sos? Sos un dulce de leche, ¿no? Aparece el amor de manera natural, ¿no? Uno ya no realiza acciones egoístas, no está tan apegado al mundo. Este es el ideal, ¿no? De la persona que ha alcanzado y se ha establecido en ese conocimiento. Y que no se olvida más. No es que hay, qué linda experiencia espiritual que tuve, y después voy a casa, ¿no? Y me pongo a tomar, no sé, a tomar mate, por decirlo de alguna manera, y me prendo el Netflix y me olvidé de todo, ¿no? O sea, es como también que...
Es bien parecido cuando los evangélicos le entra el Espíritu Santo se acaba y de nuevo vuelven a lo mismo cotidiano de nuevo.
Claro, entonces, quiero que entiendan lo siguiente, que la práctica del camino espiritual sí es una combinación de estos cuatro aspectos que postulan estas cuatro disciplinas, ¿no? Que Vivekananda habla de ellas como la armonía de los cuatro yogas. Pero en realidad, lo que queremos y todas las disciplinas a lo que nos ayudan es a establecernos en lo que llamamos el Jnana Yoga. Todas estas disciplinas, que las voy a trabajar un poquito más, lo que nos ayudan es a establecernos en este yoga del conocimiento. En definitiva, que deja de ser yoga y termina en conocimiento, que es el final y la meta del Vedanta, puro conocimiento. ¿Me entienden? ¿Me llegan? ¿Me siguen? Entonces...
Achyananda.
Sí, el conocimiento puro, ¿no? Cuando uno se establece en ese conocimiento, que por lo general está bien descrito desde lo que llamamos desde el yoga, el Jnana Yoga o el yoga del conocimiento, que es quién es uno, ¿no? Entonces, establecerse en ese, que no soy el cuerpo, ni soy fulano, ni mengano, sino que soy el ser, divinidad pura. Entonces, claramente, a pesar de que tenemos estos cuatro yogas bien outline, ¿no? O sea, delineados y bien trabajados, claramente vemos que en realidad hay dos. Hay dos. Uno que trata más o menos de un estilo y una filosofía de vida y que nos va a ayudar a que podamos practicar lo que llamamos Jnana Yoga. ¿Me sigue?
Ahí sí me cogió, Swami, vuelva de nuevo.
Entonces, podemos decir que de estos cuatro yogas, y esto lo tengo que hacer a propósito, porque en realidad Krishna presenta estas enseñanzas de dos maneras muy como tajantes, ¿no? Habla de el yoga del karma o karma yoga, yoga de la acción, y habla de el Jnana Yoga o yoga del conocimiento. Pero cuando hablamos de karma yoga acá, en este yoga de Krishna, el yoga de Sri Krishna Yoga que decimos, ¿no? No nos estamos refiriendo al trabajo en egoísta meramente. Nos estamos refiriendo a un set de disciplinas y prácticas en donde inevitablemente la acción está involucrada, porque para vivir no podés parar de hacer. Quiero decir, tenés que respirar, tenés que lavarte los dientes, tenés que comer, tenés que ir al supermercado, tenés que trabajar. Eso es inevitable, ¿correcto? Entonces, lo principal, no podés vivir en este mundo si no estás activo. Y en realidad, esa acción o esa actividad es inevitable. No es que, ya habíamos visto esto en el verso número 18 del capítulo número 4, no es que me siento y digo, ay no, yo no hago nada. Mentira. Quiero decir, no nos engañemos, porque en realidad, si el proceso de pensamiento continúa y la respiración continúa, entonces uno sigue haciendo. ¿Me siguen? Entonces, la acción o la actividad es inevitable en este mundo. De hecho, todo está en constante cambio y en constante movimiento. Después, para hacer la acción correcta y para practicar la acción correcta necesitamos la devoción y la actitud correcta, que ahí involucramos a lo que se llama el Bhakti Yoga. ¿Me siguen?
Sí.
Y para realmente no enloquecerse cada vez que la persona me toca una bocina o que llegaste a tu casa y tu señora te contestó mal, o porque estaba de mal humor, o etcétera, etcétera, o viceversa, para no perder la calma, tratamos de practicar concentración, que es Raya Yoga. Y en teoría, esto combinado con que tenemos que recordar quiénes somos en realidad, ¿no? Pero en realidad, estos tres yogas, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raya Yoga, hacen a un conjunto de prácticas que forman parte de un estilo de vida, inclusive también el Jnana Yoga, que no tenemos, que es la parte filosófica, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Pero el Jnana Yoga tiene una parte un poco más comprometida, quiero decir un poco más profunda, que es cuando uno, a través de un estilo de vida y de constante práctica, más o menos ya le es más fácil recordar quién es y ya no se engancha ni reacciona tanto en la vida. Quiero decir, estás más atento, estás más canchero, ya no estás tan tenso, te manejas en la vida con cierta distensión, ¿viste? Y la razón y el discernimiento está mucho más agudo y filoso. Entonces, para la práctica del Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, y que en realidad Ramakrishna prefería seguir trabajando ese Jnana Yoga a través de la dualidad, decía, no yo ni sino tú, madre. Ese Jnana Yoga, ese conocimiento, él lo expresaba desde esta actitud dualista, no yo sino tú. Pero es este estilo de vida que está fundamentalmente enfocado en esta forma de practicar, ¿no? Que la acción, ¿no? Que la devoción, la dedicación, el compromiso y la concentración o la atención y darle un espacio a la mente, forma parte de un estilo de vida, inclusive también la filosofía. ¿Me van siguiendo?
Sí.
Bien. Sí, suave.
Entonces, lo primero, esta combinación de disciplinas, yo digo esto y ahora los dejo hablar, esta combinación de disciplinas forma parte nuevamente de un estilo de vida. Y ese estilo de vida lo vamos a llamar Karma Yoga. Lo decís, bueno, Swami, pero ¿qué es el libro de Karma Yoga de Vivekananda? No. Este Karma Yoga del cual yo les hablo acá, que es el yoga de Krishna, es el yoga de la acción. Es el yoga de la acción, pero que más que yoga de la acción, es un estilo y una forma de vida donde uno va a integrar todas las prácticas espirituales y disciplinas posibles para que uno se haga de su atención y con el trabajo y la dedicación diaria puedas, en definitiva, practicar Jnana Yoga. Que no me refiero a la filosofía, sino que me refiero a establecerse y a recordar constantemente quién es uno. Quiero decir, a no identificarse con el cuerpo, a saber la...
No.
Iti. Esto sí.
Esto sí.
El fin del Jnana Yoga es esto sí. Quiero decir, en donde vos te das cuenta que Brahman está en todas partes. Y ya no podés negar nada. ¿Se entiende? Entonces, Krishna presentaba hasta el momento, por un lado, un estilo de vida, que en las palabras de Vivekananda serían los cuatro yogas, y él, Krishna, acá lo llama Karma Yoga, y por otro lado, el yoga del conocimiento, que no se refiere exclusivamente a una filosofía, sino a la esencia del conocimiento, la práctica, porque en realidad todas las prácticas y disciplinas que estamos haciendo cotidianamente apuntan a que no nos olvidemos de quiénes somos. ¿Me van siguiendo?
Sí.
Entonces, por lo general, chicos, la disciplina que tiene que ver con un estilo de vida, se llama karma yoga, por lo general se habla de que eso es para los hogareños o las personas que están en el mundo. Y por lo general, en el pasado, se entiende que el jnana yoga es más para las personas dedicadas al monasticismo. ¿Se me van siguiendo?
Sí.
Bien. ¿Ustedes ven y han percibido esto a lo largo de sus años de experiencia en Vedanta y esta diferenciación entre el monje y el householder, ¿no? O el hogareño, ¿eh? ¿Han percibido esa diferencia?
Sí, se entiende.
Se entiende, ¿no?
Sí.
Ahora, yo les pregunto, ¿hay diferencia?
Bueno, desde esta perspectiva, ¿no?
Ah,
bueno, porque cada uno en su lugar tiene que hacer lo suyo.
En términos de la meta, no hay diferencia, porque se está buscando lo mismo.
Claro, claro.
En términos de la práctica, tampoco, porque todos vamos a lo mismo, a que nuestras acciones lleven a pues ese conocimiento, a vivir a través de ese conocimiento, en el conocimiento como tal.
Muy bien, muy bien. Entonces, ¿hay realmente alguna diferencia? Bueno, ustedes me dijeron lo que me gustó mucho. En realidad todos somos seres humanos. La diferencia es meramente un rol social, porque el monje sabe muy bien que su trabajo es pensar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en Dios y nada más que en Dios. Ahora, si yo les pregunto cuál es su práctica espiritual, ustedes me tienen que decir lo mismo. Entonces, como bien decía Lila, en realidad, en la práctica, a nivel externo, la única diferencia es en el rol social. Yo no me caso, o una monja no se casa, no tiene hijos, no tienen relaciones con nada, o sea, llevan una vida, en teoría, una vida de pureza, de dedicación. Y el householder, el hogareño, está involucrado en el mundo. Es el rol social. Quiero decir, yo no mantengo una familia, pero mi responsabilidad, yo no me casé con una mujer como monje, pero me casé con Dios. ¿Se entiende? Y mi responsabilidad es hacia Dios. Ahora, a ustedes, voy a decir, bueno, Swami, yo me casé con mi señora, o me casé con mi marido, no sé qué, bla, 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 bla. Y mi responsabilidad que yo asumí frente a mi familia, muy bien, está muy bien. Pero, en realidad, ¿qué se nos dice a todos? Que uno tiene que ver a Dios en su esposo y en su esposa. Uno tiene que ver a Dios en sus hijos. Y en realidad, en la práctica, tampoco hay diferencia. ¿Se entiende? Entonces, el monje, o sea, la persona que lleva la vida dedicada a Dios constantemente, o sea, quiero decir, estamos claros que yo no voy a buscarme el pan, digamos, ni trabajo ni en Ralph's o en Costco 8 horas por día para poder pagar las cuentas. Está muy claro que eso no es mi caso, pero yo tengo bien claro cuál es mi responsabilidad. Y ustedes también cumplen. Tienen su trabajo con los horarios, cumplen con su trabajo, ya sea de oficina o de empresario, o el trabajo que ustedes tengan, ¿no? Pero en ese trabajo tienen que también recordar la verdad y buscar símbolos y formas que les haga recordar esa verdad. Es que Dios también está presente en eso. Y que no podés escaparte de tus responsabilidades. Entonces, tanto el monje como el hogareño, que es esta gran división social que existe, sobre todo cuando hablamos de la práctica espiritual, en realidad es meramente de rol en la sociedad, porque todos tenemos una misma meta y quizás uno puede estar en un escalón un poquito más arriba o más abajo. Sin importar eso, estamos todos en la misma escalera. Y si bien al monje se nos, o a la monja, ¿no?, se nos inculca y se nos hace, se nos pone mucho más énfasis en practicar Jnana Yoga, como lo es, como lo era en el pasado, que el monje se dedicaba exclusivamente a la práctica del conocimiento, ¿no? Es inevitable que para practicar Jnana Yoga, todos, seas monje, hogareño, todos tenemos que tener un estilo y una filosofía de vida basada en disciplinas, porque todos estamos activos, a todos nos trabaja la mente, todos tenemos que recordar a Dios, y acá no hay salida. Ese estilo de vida va a hacer que nuestra mente esté más calma, que no reaccionemos. Hoy estaba hablando con Alejandro, que no lo conocen todavía, que es un devoto de España, es muy amigo mío, y él vivió en Francia muchos años, él fue monje por 15 años, él está acá visitándome, es mayor que yo, pero bueno, somos muy amigos. Cuando yo ingresé al monasterio en Buenos Aires, él estaba conviviendo con el Swami allá en esa época, y también convivimos en el ashrama por casi 2 o 3 años. Hoy está, él está acá por unos meses, y estábamos hablando hoy de que, bueno, yo le contaba algo personal, ¿no?, que no me gusta. En realidad a veces me doy cuenta que alguien o me está mintiendo, ¿no?, o está diciendo lo que no es la verdad, o que me, ¿no?, que yo, si bien me doy cuenta y que me duele, dependiendo de quién sea, por supuesto, me duele porque no, pero como que me hago el bobo, ¿no?, el sonso, y sigo adelante, ¿no?, como que eso no esté pasando. Y él me dice, lo que pasa, él me decía, ¿no?, que es cierto, yo nunca me puse a pensar en eso. Él me decía, no te creas que yo me di cuenta por razonamiento, me di cuenta porque lo practico. Es que para personas que hace muchos años que están en el camino espiritual, uno se chequea varias veces antes de hacer las cosas, de decir algo, de hacer algo, y sobre todo cuando si es incorrecto. Y las personas que están en el mundo, que no tienen esta dedicación, ¿no?, es como que actúan casi por instinto. No es que se toman el tiempo para chequear y decir, no, mejor voy a ir con la verdad, o voy a tratar de no engañar. No, es algo normal en la gente.
Sí, los malos hábitos, Swami, son malos hábitos.
Son malos hábitos que a veces ya son hábitos sociales.
Lo que pasa es que la persona lo hace tan común que no se da de cuenta que lo está haciendo.
Claro,
mal.
Porque claro,
se convierte en una norma, claro, como respirar.
Como una norma
sí, social. Sí, como si estuviera, ¿no?, respirando, bueno, abriendo y cerrando los ojos.
Sí, mentir y decir las cosas o engañar es algo normal, entonces todo el mundo lo hace, porque no lo voy a hacer yo, ¿no? Pero la persona que está más dedicada al camino espiritual, es como que su trabajo también es chequear 2 veces antes de hacer algo, ¿no? Es esa tensión que tenemos que tener, y donde me dice, bueno, no, esto no es correcto, ¿no? Y me pareció muy válido, porque es cierto, o sea, estoy tomando un trago, disculpen, porque nosotros somos conscientes de que en realidad es mejor ir directamente y decir, miren, me está pasando esto, o no estoy de acuerdo con tal cosa, ¿no? En vez, antes de decir una verdad que no es verdad, ¿no? O que es menos verdad, uno trata de ser lo más honesto posible, ¿no? Entonces, no me estoy refiriendo, es un ejemplo el tema este de la verdad, ¿no?, que les contaba recién. Es meramente un ejemplo. La moraleja acá es que el practicante espiritual lo tiene que pensar 2 veces, antes de actuar, antes de decir, casi antes de pensar también, ¿no? Es como que uno tiene que estar con esa atención. ¿Es correcto? ¿Es dármico lo que voy a hacer, lo que voy a decir? ¿Les pasa o no les pasa? Y no me dejen solo.
Claro, son a mí. Bueno, pues hay que ser honesto, lo digo yo. Por eso claro estamos que aquí, sí. Si no, no estaríamos aquí probablemente.
Lo que pasa, claro, Suami, es que eso pasa, pero... Un ejemplo que me esté pasando eso a mí, que yo lo esté diciendo, ¿sabes? Una persona me... Porque yo creo que cuando una persona está consciente de que te está mintiendo, te está faltando el respeto. Digo, esa es mi opinión. Y
bueno,
y,
sí, pero yo, no solamente yo sé, en ese
caso, cosas,
Osvaldo, en
bueno, pues está bien, pero Suami no lo hace porque es un monje, pero yo le paro el caballo en menos de 10 segundos. Es más, en menos de una milésima de segundo se lo digo.
Claro, claro, pero muchas veces...
Todos nos equivocamos, todos hacemos cosas en algún momento.
Sí, nos equivocamos, pero cuando son mentiras que son peligrosas.
No, pero no, yo entiendo lo que tú dices, pero entiende mi punto. Yo no hablo solamente de las mentiras, sino a veces de las acciones que tomamos sin pensar dos veces y nos equivocamos. Y a lo mejor nosotros que estamos, pues... un poquito más, ¿ves? Trabajando con ciertas cosas, pues después nos damos cuenta, adiantra, mira, metí la pata. Cuando dices algo, a lo mejor que hiere a otra persona, o hace claro. algún error, o sea, a lo mejor uno no estaba...
Bueno, también eso es verdad, uno no puede llamar la atención cruelmente, ni ¿cómo es? Ni caer preso a las pasiones, también eso es verídico, porque si también uno va a reprender con pasiones, o decir palabras bien, tú sabes, hirientes, pues entonces... Uno está actuando peor que el otro que te está mintiendo. Eso es así también.
Por eso, porque uno no lo piensa dos veces. Uno reacciona. Y entonces, pues ahí es que yo creo que tenemos que pensar, pues estar conscientes de pensarlo. Yo por lo menos a veces me equivoco y no y después me doy cuenta y digo, caramba, mira, debí pensarlo dos veces. Pero no lo hice.
Eventualmente se miente uno a uno mismo.
Eso es
pero
correcto.
No solo las mentiras, sino las actitudes, las respuestas, las cosas que hacemos. Porque sí, okay, bueno, a lo mejor pues las mentiras es un ejemplo, pero hay otras maneras que uno no piensa las cosas dos veces. Digo, por lo menos yo no puedo hablar por nadie más.
No, está bien, me permiten, chicos. Está bien, muchas veces estoy de acuerdo, no solamente la mentira fue meramente un ejemplo, ¿no? Y les dije que a veces en este caso bueno fue un ejemplo personal, ¿no? Vamos, no lo tomemos tan así. Quiero decir, uno sabe que la persona está actuando de manera incorrecta y uno por no herir y por no generar un momento incómodo a la persona, o que yo me ofenda, ¿no? Que realmente puede terminar esto en el fin de una relación o en una o en algo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, respira profundamente y dice, bueno, vamos a dejarlo pasar, ¿no? Con tal de que no se comprometan aspectos esenciales y que tienen que ver con los valores de la vida, los valores morales a otro nivel, ¿no? Y espirituales. Quiero decir que no mate a nadie, ni que no le robe a nadie, ni que nada. Vamos a dejarlo pasar. Entonces, lo que yo les decía es que esto es muy normal, no solamente con la mentira, sino con la acción incorrecta, con la acción que es un poco más egoísta, y que a veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. No nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a actuar de esa manera. Hoy estábamos hablando también con Alejandro de que hay mucha gente... me decía que falsifica la tarjeta de COVID, ¿no?, para poder viajar. Y bueno, que me decía que en realidad que la compañía aérea no podía hacer nada, si mismo si te descubren, porque no pueden hacer nada. Lo único que tienen en contra tuyo es el statement que te hacen, ¿no?, acerca de si vos estás diciendo la verdad, ¿no? Más allá de eso no pueden hacerte nada. Pero entonces, bueno, yo decía, sí, fulano de tal, entiendo que lo hizo, ¿no? Una persona, una amiga, un amigo personal, lo hizo, digo. Y bueno, ¿ves? ¿No? Fíjate vos que uno no piensa estas cosas, ¿no? Que socialmente, bueno, estamos hablando de nosotros decimos la avivada criolla, ¿no? Del argentino, ¿no? El argentino es piola, es vivo, hace cosas, ¿viste? Que... pero bueno, que no es correcto. Yo decía, Dios mío, a mí me da miedo esas cosas, porque yo también soy argentino. Y digo, que a veces que uno actúe de una manera y que no se dé cuenta. Todos actuamos a veces de manera mecánica y no chequeamos nuestras acciones, sino hasta que es un poco tarde, y gracias a Dios que nos damos cuenta, porque podemos corregirlo. Entonces no hay nada de malo en eso, no solamente con las acciones, sino también con cómo nos manejamos en relación con la verdad y con la palabra en general. Pero lo que el punto es, entonces todos tienen razón en lo que todos estaban diciendo, es tratar de que en las relaciones humanas uno tiene que darse cuenta un poco de esto, ¿no? Darse cuenta que hay cosas que ya son tan mecánicas en la gente, y no es porque sean mala gente, porque en realidad si te sentás a tomar un café y decís, che, mirá, me hiciste esto que no es correcto, y me voy a ofender y me reofendí, y bueno, vas a tener que cortar con la relación o pelearte con esa persona, en realidad no lleva a nada, ¿no? Sino que un poco darse cuenta que estas cosas son aspectos mecánicos y que, bueno, con el tiempo, si es posible, si esa persona tiene intenciones de modificar y trabajar con su personalidad, ¿no? Que hay que decir las cosas de una manera que no hieran al otro. Y lo que yo les quería decir a modo de ¿por qué digo, te dije todo esto? Porque el que está en el camino espiritual tiene que pensarlo dos veces. Tiene que contemplar, ¿no? Y escanear, ¿no? Y sus acciones y sus pensamientos y en dónde está tu mente, casi constantemente. Es un trabajito.
Swami, pero también, sí. Digo, me gustaría añadir que, pues, más importante, y por lo que hemos discutido otras veces, pienso que también ahí uno tiene que mirarse uno, que nadie es perfecto, somos esencialmente perfectos, pero a veces actuamos de maneras que no son correctas, y a veces pues nos gusta juzgar a los demás y no nos gusta a nosotros mismos, que entonces a veces pues bien fácil tú juzgar al otro, pero no es tan fácil mirarse uno.
Ajá, entonces ahora se dan cuenta la frase, qué profunda es la frase de la Santa Madre. ¿Qué dijo la Santa Madre?
Mirar primero los errores de uno antes de juzgar a los demás. Eso es para tener paz mental.
Si quieres la paz mental, dijo la Santa Madre, fue el último mensaje que le dio a su familia, ¿no? A los que la estaban acompañando ahí en su cuna, en su lecho de muerte. Si quieres la paz mental, no veas los defectos ni las faltas en los demás. Más bien mira tus propios defectos. En este mundo nadie está ajeno. Todos somos hermanos y hermanas, ¿no? Todo el mundo es your own. Entonces, podemos entender que para practicar eso tiene que estar apoyado en un estilo de vida en donde tenemos que darle un asiento a nuestra mente a través de una práctica de la oración, de la meditación. Tenemos que apoyar eso para que realmente podamos, en vez de mirar la falta en el prójimo, en nosotros mismos, y trabajar con nuestra personalidad, tenemos que hacer la acción correcta y tener la dedicación para nuestra práctica espiritual, con la devoción que es importante. Tenemos que entonces practicar todo esto recordando cuál es nuestra filosofía y recordando cuál es la verdad, que yo no soy meramente un cuerpo, y que no debería estar arraigándome a todo aquello que cambia, y mantenerme siempre en la postura de testigo. Si yo llevo todo esto a mi vida, despacito mi vida, se va a transformar, como dicen los americanos, en tu segunda naturaleza, en your second nature, ¿sabes? Entonces, todo eso va a hacer que vos puedas estar más en paz con vos mismo, más a gusto con uno mismo, y puedas poner tu mente en aspectos que llamamos del jnana yoga, en donde vos constantemente estás recordando la unidad y tratar de experimentar la unidad en todo. en todo. Entonces, lo que nos dice Krishna acá es que esa filosofía de vida y ese estilo de vida, que es una combinación de diferentes disciplinas y prácticas espirituales, todo eso es una preparación para la práctica constante del Jnana Yoga, que va a ser y va a culminar en donde uno ya no tenga que practicar más. Que es decir, que ese yoga se haga un hecho, así, ¡boom! ¿No? Y que ya todo sea conocimiento. ¿Y esto qué es? Para llegar a eso hay que practicar. Pero cuando uno empieza con ¿quién hizo judo? Un poco de judo, ¿no? O sea, uno va evolucionando en la práctica, en la técnica, y ya se hace más natural, ¿no? Todo, en cualquier disciplina es así, ¿no? Ya cuando al principio, cuando más estás, la primera experiencia de manejo, uno está tenso, recuerdo a mi hermana que sudaba, que parecía que estaba en un baño sauna, cuando manejaba por primera vez, todos pasamos por esa experiencia, hasta que después manejar, nada, uno maneja con una mano, quiero decir, o sea, con tal de que mires para adelante, que sepas que mirar los espejos de vez en cuando, ¿no? Constantemente con los ojos, ¿no? Ya que hagas un escaneo y ves que te des cuenta de cuál es la realidad a tu lado, ¿no? Es como que eso ya se hace de manera natural. Eso es lo que nos tiene que pasar en nuestra vida. ¿Se entiende?
Sí, Sammy.
Bien. Entonces, les contaba que Arjuna estaba un poco confundido, este hombre, porque en los primeros capítulos, en el 2, en el 3 y en el 4, Krishna es como que constantemente está glorificando el yoga del conocimiento. Y tenemos que entender que en el pasado el yoga del conocimiento se identificaba muchísimo con el monje, con la persona de renuncia. Y de hecho, el yoga del conocimiento es renuncia. Pero tenemos que recordar la definición de renuncia de Swami Vivekananda y de Sri Ramakrishna. ¿Cuál era? ¿Qué es la verdadera renuncia según Sri Ramakrishna? Pregunta de examen, ¿eh?
Amar a tu prójimo como a ti mismo.
Se lanzó así. Muy bien. La verdadera renuncia es ver a Dios en todo. ¿Quién me puede explicar eso? ¿Por qué Ramakrishna dice que amar a Dios sobre todas las cosas o ver a Dios en todo es la verdadera renuncia? ¿Quién me lo explica?
Porque el hacer eso, Swami, el hacer eso, nos llenamos de lo que usted está hablando ahora mismo, de conocimiento.
¿Y el corazón de qué se llena?
De paz.
El corazón se llena de amor. De amor. El corazón se llena de amor, se llena de paz y de felicidad.
¿Y uno que es egoísta o inegoísta?
Inegoísta por completo.
Entonces, el ver a Dios en las cosas es la verdadera renuncia. ¿Qué es la verdadera renuncia? No es que renunciar al auto cero kilómetro, al Tesla, o al último modelo de la Mac que te compraste, lo que sea, ¿no? No es eso. Es renunciar ¿a qué?
Al egoísmo.
Al yo y al mío.
Sí, al apego al cuerpo.
Entonces, cuando era
renunciar.
Swami, no se oye.
Es que alguien está llamándote, Lila, por eso tengo que cortarle. ¿Me escuchan ahora?
Sí, sí, señor.
Sí.
Sí,
a ver. Esperen que ahora les perdí el audio. A ver, ¿me hablan un poquito?
Sí, Swami, aquí estamos.
Ok. Que les perdí la... Es que me interrumpió la llamada, una llamada del exterior. ¿Me hablan un poquito?
Sí, Swami, aquí
estamos.
Ok, me estoy tomando el audio del teléfono nada más. Pero bueno, sigo así, me hablan un poquito más fuerte. Bueno,
Swami, entonces,
¿cuál es? Ah, me tienen que hablar, pues esperen porque no los escucho. Tengo que esperen que voy a... Ahora, déjenme un segundo, por favor.
¿Me escuchan?
Sí.
¿Ahora?
Sí.
Bien, yo también los escucho bien. Entonces, está claro que la verdadera renuncia no es ponerse un ocre o una pollera a naranja, ¿eh? Y un turbante. Miren que si me escuchan los monjes me matan. No lo digo con falta de respeto en absoluto, ¿no? Porque realmente es una gloria eso. Sino que la verdadera renuncia no es renunciar al mundo y que hay que me hago una seta. La verdadera renuncia es la capacidad de ver a Dios en todo y de tener y experimentar a Dios en todo, en nuestras relaciones cotidianas, en el trabajo que hacemos constantemente en comunión. Eso es la renuncia. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, uno no está centrado en uno mismo. Uno no está centrado en su yo y mío. Vivekananda dice que la verdadera renuncia, él se va un poquito más a la filosofía, ¿no?, en su definición. Él dice, renuncia es darse cuenta y entender, dice, es the understanding, es entender que no es a través de los sentidos. Quiere decir que no es a través de darle rienda suelta a los sentidos.
Hello. Se fue.
Swami.
No. Hello.
Parece que se fue. Se desconectó.
I'm here, hello. Hola, hola.
Sí, por aquí estamos.
Estamos aquí, Swami. Escuchamos ahora.
Ah, muy bien. Disculpen. Era este chico que me llamó, un chico de Florida. Yo le dije que me llamara después de las 4 y me creyó. Después de las 4 me llamó. ¿Qué sí? Vieron cómo somos nosotros. 4 son las 4:00, 4:30.
Island time.
Entonces, ¿qué decía Vivekananda entonces acerca de la renuncia, no? Y hablando de este capítulo, esta es una introducción al capítulo número 5, que habla sobre la renunciación. Y es importante que entendamos entonces la renunciación de acuerdo a Sri Ramakrishna y la renunciación de acuerdo un poco más filosófico a Swami Vivekananda. Vivekananda dice es entender que no es a través de los sentidos. ¿Por qué?
Pues lo mismo que decía Ramakrishna, porque entonces nos volvemos hacia lo que es yo y el mío.
Correcto, porque nos hacemos egoístas. No solamente eso, porque nos caemos ¿qué? Es esclavos. Somos esclavos si le hacemos caso a los sentidos.
Los sentidos nos atan.
Ajá. Entonces, esas dos definiciones quiero que las recuerden. Entonces, la renuncia, como se darán cuenta hasta ahora, y es el tema justamente de este capítulo, no es meramente externa. Acá llegó Alejandro, le está acá atrás, sentado atrás. No es meramente externa, y que estamos tratando de salir de este rótulo antiguo, ¿no?, milenario, de separar al ser humano y a la experiencia humana en estos dos roles sociales, el del monje y el del no monje, ¿no? Acá todos estamos con el mismo duty, con el mismo deber. Es cierto, el monje tiene sus ventajas, como también ustedes tienen sus ventajas. Y viceversa, el monje tiene desventajas y ustedes también tienen ciertas desventajas. Lo que digo ustedes, los que están en el mundo. Entonces, pero la manera de llevar adelante la práctica y la vida espiritual y el compromiso y la meta es exactamente la misma. ¿Se entiende?
Sí.
Bien. Este capítulo entonces va a Krishna, va a responderle a Arjuna y a clarificar todas las dudas que él tiene y que son planteadas ahora, ¿no?, a partir de toda la enseñanza que él le dio en estos cuatro capítulos. Y verdaderamente con estos cuatro capítulos cualquiera de nosotros debería estar listo. Pero Arjuna seguía con dudas y por eso seguimos con un par de capítulos más.
Qué bueno, Swami, así nos ayuda a nosotros.
Vamos con 16 capítulos más. ¿Está bien?
No. Buenísimo.
14, bueno. Entonces, la semana que viene continuamos trabajando con el capítulo número 5. Y repasen un poquito, lean el Bhagavad Gita, todos los días me tienen que leer el Bhagavad Gita, aunque sea un capítulo.
Swami, ¿cuándo lo puedo llevar en la semana, Swami?
Ay, me tenés que llamar y tenemos que coordinar. Si estoy ocupado, le hablamos después, coordinamos, y si puedo hablar, hablamos. Ahora yo me tengo que ir, que me está esperando un amigo. Pero me llamás un mensaje e insistís, ¿no? Esa es la manera.
Sí, como si fuera un mantra, como si fuera el mantra.
Sí, usted bueno, Osvaldo, ya vamos a hablar entonces. ¿Está bien?
Okay.
Bueno, nos despedimos entonces. Jai Shri Guru Maharaj Chiki Jai.